Productores México presenta.
Hola, porque los hijos no vienen con instructivo. Bienvenidos a este tu espacio. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo construir un puente de comunicación con nuestros hijos. Si bien ya existe un capítulo en el podcast que se llama Cómo crear un círculo de confianza y comunicación con nuestros hijos, quise dedicar dos capítulos distintos para profundizar un poquito más en el tema de la confianza, que fue el capítulo anterior, y ahora vamos a hablar del tema de comunicación, pero en el sentido como de darles a ustedes ciertas estrategias muy concretas para poder construir ese puente. O sea, no necesariamente vamos a hablar del proceso de la comunicación, sino de cosas que nosotros podemos hacer, como tal vez en forma de rituales, para que exista ese espacio de diálogo. Porque fíjense, además, estoy poniendo esta palabra, diálogo, ¿no? Que me pareció como un poquito más profunda a solamente comunicación. Me sonó como una palabra de más cercanía, ¿no? Entonces, en el diálogo existe una persona que va a hablar y otra persona que va a escuchar. Pero, fíjense, aunque las personas sepamos hablar y sepamos escuchar, si en el lugar en el que nosotros nos desenvolvemos no está permitido hacerlo, entonces la persona pues no va a poder expresarse. Entonces primero nosotros tendríamos que preguntarnos si en nuestro hogar se vale hablar. Si en nuestro hogar nos damos espacios para escuchar. Y cuando yo hablo de que si está permitido hablar es porque hay muchas familias en las que, ¿cómo les diré? Hay mucho miedo o las personas no están preparadas como para escuchar ciertos temas que son amenazantes, son prohibidos, son incómodos, o incluso hay familias en las que no se vale expresar como los sentimientos porque igual causan cierta incomodidad, o también puede ser que los padres no estamos listos o tenemos la suficiente humildad para escuchar lo que nuestros hijos nos quieren decir sobre nosotros. Entonces, primero tenemos que preguntarnos, a ver, iniciando desde la pareja, ¿no? O sea, en la pareja encontramos espacios para poder dialogar, estamos abiertos a escuchar lo que el otro siente y lo que el otro piensa. No necesariamente se trata de que por escucharlo yo tenga que aceptarlo y ejecutarlo. O sea, simplemente es, tengo la disposición de escuchar lo que hay en el mundo del otro para conocerlo más, para poder dar una opinión, para incluso que exista como debate, un debate de ideas que también se vale. O soy una persona que no puede escuchar aquello con lo que yo no estoy de acuerdo. O sea, solamente puedo escuchar aquello que coincida con mis ideas, porque si no coincide con mis ideas, entonces eso no lo voy a escuchar, ¿sí? Puedo escuchar que la otra persona me diga estoy triste, estoy decepcionado, estoy frustrado, y que yo no me angustie porque no sepa qué hacer, sino simplemente pueda escuchar y acompañar lo que la persona me está diciendo. Puedo escuchar retroalimentación hacia mi persona, o sea, que la otra persona me diga lo que le gusta y lo que no le gusta de mí. Porque si yo tengo esa actitud de recepción, entonces, obviamente, la otra persona se va a sentir como mucha más confianza de poder llegar y compartirme lo que piensa y lo que siente o lo que hace en su propia vida. ¿Sí? Entonces, hay una frase, bueno, es como un pergamino que me gusta mucho, que ha circulado mucho en redes sociales, que dice, en esta casa se vale o en esta casa está permitido, ¿no? Equivocarse, caerse, levantarse, hablar, sonreír, llorar, enojarse, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la pregunta que yo les hago a ustedes, papás. ¿En su casa se vale hablar? ¿Se vale hablar? ¿Se vale exponer puntos de vista distintos? ¿Se vale discutir en el buen sentido? O sea, de yo doy mi opinión, yo doy la mía, tal vez no estemos de acuerdo, tal vez haya cierta fricción, pero luego podamos llegar a un acuerdo o no llegamos a ningún acuerdo, pero se respetan las ideas. Porque aquí sería un poquito como respaldarnos de la frase de que hay que respetar al otro, ¿no? El respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? Entonces, no tenemos que pensar igual. Tenemos que ver que lo que yo haga no le afecte al otro, o sea, no esté como en riesgo la integridad del otro, que lo que yo piense no ponga en riesgo a los otros. ¿Sí me doy a entender? O sea, es un poquito como esa parte que nos permitiría saber que sí se vale que yo defienda lo que pienso, siento y haga, siempre y cuando no esté yo afectando la integridad, el bienestar de la otra persona, ¿no? Entonces, fíjense, voy a hablar como ya en términos más puntuales. Ahorita se me vino a la cabeza una frase que utiliza mi hija pequeña. Yo creo que la utiliza desde los 4 años. Y la verdad, no sé bien de dónde la sacó. Creo que la sacó de una caricatura. Pero fíjense qué interesante. Creo que esto sería una gran enseñanza para todas las personas. Al menos a mí me ha ayudado bastante. Cuando mi hija me quiere decir algo que tiene que ver conmigo, algo que no le gusta de mí, algo que ella siente que podría afectarme o no gustarme, siempre utilizo una frase previa y me dice, mamá, no es por ofender, pero, o dice, mamá, sin ofender, ¿no? Pero me encanta porque de alguna manera ya me está diciendo, mamá, no te quiero ofender, o sea, de verdad no te quiero ofender, pero, ¿no? Entonces me dice, sin ofender, pero la comida no te quedó tan rica hoy, mamá. Me gustó más la de ayer. No es por ofender, pero hoy me gritaste muy feo y no me gustó. Entonces, me encanta esa forma de comunicar porque, fíjense, es como si estuviera cuidando la relación, como diciéndome, de verdad te quiero y no te quiero lastimar, pero te quiero decir la verdad. Entonces, hace un equilibrio como muy padre, ¿no? Entonces, de alguna manera, por ejemplo, en mi familia se ha creado como ese puente de comunicación en el que hablamos las cosas como las sentimos y como las pensamos. Les voy a compartir como ciertas cosas que he probado y que han sido bastante interesantes, ¿no? Voy a pensar como en un día. Cuando nosotros nos levantamos, siempre es buenos días, ¿no? Hola, buenos días. Obviamente, ay, no me quiero levantar, ¿no? Qué flojera. Pero yo he encontrado que en lugar de que llegue la sargento a levantar gente, o sea, yo, más bien he tratado de ser como la mamá cariñosa que, aunque se me haga tarde a mí, porque a veces me quedo dormida, llego y con un buen tono de voz, saludo a mis hijas, buenos días, ya levántense, les doy un beso y les digo algo lindo, ¿no? O sea, ¿cómo está mi princesa? ¿Cómo está mi bombón? O por su nombre, obviamente. ¿Cómo estás, Andy? ¿Cómo estás, Sophie? Y luego es, ¿cómo amaneciste? Nada más que algo que nos ha gustado hacer en casa es ir más allá del típico saludo de hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Que bueno, todas las personas que me conocen cercanamente saben que yo tengo un problema existencial con el hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Porque me parece que muchas veces no es cierto. A mí me cuesta mucho trabajo decir bien, ¿y tú? Cuando no estoy así. Nada más que cuando yo contesto triste, enojada o preocupada, la otra persona como que no sabe qué hacer. Y entonces, bueno, eso es un tema mío, ¿no? Pero en mi casa sí lo hacemos así. Es decir, ¿cómo amaneciste? Y todos podemos decir cómo amanecimos. Muy cansada, enojada, muy triste, no me quiero levantar, estoy enojada, ya me quiero dormir, no me hablen, ¿no? O muy contenta, alegre, emocionada. Pero de alguna manera, cuando nos levantamos, el cómo amaneciste es una comunicación de te quiero decir cómo estoy hoy, ¿sí? Y entonces, si a mí me dicen, mamá, ¿cómo amaneciste? Y yo, muy enojada porque no dormí. O sea, no es personal, como diría Sophie, ¿no? No es personal mi respuesta. Simplemente estoy avisando que estoy enojada porque no dormí bien. Y entonces mis hijas automáticamente dicen, ah, ok, muy bien, entonces no te hablamos, ¿verdad? Y yo les digo, no, mejor no me hablen. Y ya, no pasa nada. Yo me arreglo, hago el desayuno, las dejo listas o las llevo a la escuela y adiós. O sea, que les vaya muy bien. O sea, no se toman personal el que yo esté enojada, pero yo tengo derecho de estar enojada porque no dormí bien y cuando comunicamos eso, entonces nos separamos tantito para que a mí se me baje el enojo. Pero igual, si yo despierto a mi hija, hola Sofi, ¿cómo estás? Quítate, no me quiero. Sí, a ver, ¿dormiste mal? Sí, ok, entonces me voy a retirar, nada más necesitas levantarte. Está bien, estás enojada. Entonces ella se levanta enojada, llega a desayunar enojada, no me habla y yo no la pelo. O sea, no la pelo porque tiene todo el derecho a estar enojada. O sea, guardo silencio, me retiro, le sirvo su desayuno y yo le puedo hablar amablemente, ¿no? Y decirle, pues espero que te vaya bien hoy. Y si ella sigue enojada, pues está enojada. Y es bien interesante porque fíjense, cuando hacemos esto, se nos quita el enojo. O sea, cuando yo comunico que estoy enojada porque no dormí bien y me dan mi espacio, mucho más pronto se me baja el enojo porque me estoy sintiendo apoyada, escuchada, validada. Y cuando con mis hijas las dejo estar enojadas, está bien, estás enojada, no hay problema. ¿Necesitas algo de mí? No, ok, me voy a retirar. ¿Sí? Porque también tiene derecho a decir no. Y no me lo tomo personal. Claro que no voy a permitir que me aviente algo o que me diga una mala palabra. O sea, tampoco hay como ciertos límites, ¿no? Pero nos aprendemos a conocer y entonces eso permite que digamos las cosas como son sin tomárnoslo personal, ¿no? Entonces, bueno, ese sería como el saludo, ¿no? Pero también cuando nos vemos a la hora de la comida, llegamos a comer juntas, entonces igual es cómo les fue, ¿no? Pero es bien interesante porque ellas también es, mamá, ¿y cómo te fue en tu trabajo? Pero no nos quedamos en el bien, ¿sí? Si no le digo yo, ¿qué quisiera saber de mi trabajo? Y entonces me dicen, a ver, ¿a cuántos pacientes viste hoy? ¿Y cuántos estaban tristes? Y mamá, ¿y vienes cansada hoy de trabajar o no estuvo tan pesado? Entonces, ya, yo les digo, tantos pacientes, hice esto. No, hoy no estoy tan cansada, hoy estoy bien. Ah, ok. O sea, siempre nos estamos preguntando cómo estamos entre nosotros, ¿sí? ¿Para qué? Para saber cómo se encuentra la otra persona para ver si puedo acercarme más o no y con ese respeto. Y cuando hablamos de cómo nos fue en el día, no se acepta el bien. O sea, es como, a ver, platícame, me gustaría saber qué hiciste, pero hacemos preguntas, ¿no? Y tanto cómo te fue con la materia, cómo te fue con la maestra, cómo te fue con tus compañeros, qué me quieres platicar. Y es bien interesante porque, fíjense, en el puente de comunicación les voy a compartir otra cosa que he hecho. Acuérdense que yo soy mamá igual que ustedes. O sea, quiten la parte de que yo sea psicóloga, ¿ok? O sea, quítenla por completo. O sea, yo todos los días estoy haciendo cosas para ver de qué manera me encuentro con mis hijas. Y me ha ayudado mucho la parte de la creatividad y el recordar lo que yo sentía y yo quería cuando era niña. Entonces, para mí era importante ciertas cosas que hicieron mis papás, como de, por ejemplo, recuerdo con mi mamá, era el viernes último de mes, pasaba por nosotros a la escuela, que salíamos temprano, y nos llevaba al tianguis a comer unas quesadillas fritas. Nunca se me va a olvidar, ¿sí? O las mañanas, cuando éramos niños, cuando mi papá nos llevaba a la escuela y era como un momento en que podíamos platicar con él, ¿no? O los domingos, cuando mi papá se iba a la sala a tomar una Coca-Cola con ron, ponía la música que le gustaba y jugábamos luchitas. O sea, así existían ciertos momentos que eran solamente de papá o de mamá con nosotros o con alguno de nosotros. O sea, para mí los jueves eran muy importantes porque el jueves después de comer, cuando yo iba en sexto de primaria, me iba a trabajar con mi papá todos los jueves. Y ya de ahí nos íbamos en la noche a un grupo al que él pertenecía, donde daban cursos y luego me iba a cenar con él, ¿sí? Fíjense cómo a mis cuarentas, ¿sí? Estoy recordando ahorita en este momento esos momentos. Entonces, en el puente de comunicación, por ejemplo, hay un día en el que a Sofi le toca clase de música. Entonces, llego yo de trabajar, nos vamos a la clase de música donde yo solamente estoy con ella dentro de la clase y después salimos y cada día lo que estamos haciendo es ir a un lugar diferente. Que si una paleta, un café, un chocolate, lo que sea, y también, por ejemplo, vamos a la paleta, pero vamos a un parque, y entonces a veces elige ella y a veces elijo yo, pero es bien interesante porque les estoy hablando de lo que puede hacer una niña de 6 años, ¿no? Porque ella dice, mamá, yo creo que hoy te toca a ti elegir, porque hoy me gustaría que tú eligieras a dónde quieres que vayamos, ¿no? Y otro día dice, hoy me gustaría elegir yo. ¿Puedo elegir yo, mamá? Sí. Pero mi hija se fascina porque es el martes de Sophie y su mamá. O sea, no hay Andrea y no hay papá. Solamente es Sophie y su mamá. Pero lo más interesante es lo siguiente. Llegamos a cualquier lugar, nos sentamos a platicar, ya sea frente a frente o en una banca sentadas, y me dice, bueno, mamá, empecemos a platicar. ¿Qué me quieres platicar tú? Y se me hace, bueno, súper tierno, ¿no? Porque aparte se pone como en toda una posición así como de, a ver, ¿qué me quieres platicar de tu vida? Entonces le digo, a ver, ¿qué quisieras saber? Y ella elige, ¿no? Leo me dice, bueno, ahora te voy a platicar yo. Y entonces ya empieza, que sí, mi amigo, que sí, la escuela, que sí. Pero también es, y entonces yo me siento triste, mamá. Me siento triste porque me pasó esto. Y entonces, ¿tú qué me aconsejas? ¿No? Y se vuelve un diálogo tan lindo, pero... Miren, no es que yo les haya dado una clase de cómo hablar. Me doy cuenta que ella, tan chiquita, a los 6 años, empieza a replicar la manera en que yo me siento a hablar con ellas. No de, oigan, quisiera que platicáramos. Entonces, a ver, vamos a sentarnos en la sala, ¿no? ¿Por qué? Porque quiero que hablemos de algo. O, Andrea, quiero hablar contigo, Sophie, quiero hablar contigo, o su papá y yo queremos hablar con ustedes, no sé, en las diferentes variantes. Entonces, ellas también lo hacen, o sea, piden hablar con nosotros. ¿Sí? O sea, como que ya queda claro que en nuestra familia, cuando hay algo importante que hablar, no se hace en el momento, sino se solicita un espacio para hablarlo. Entonces, ese es un tip importante. El segundo es que vamos a acostumbrarnos a hablar de verdad cómo estamos. No solamente la palabra bien, sino a ver, voy a responder mi sentimiento, el que yo tenga, y voy a responder lo que estoy pensando. O también voy a responder no sé, ahorita no sé, o ahorita no quiero hablar. ¿Sí? Y luego... voy a preguntarle al otro qué me quiere compartir de su vida. O yo le voy a hacer preguntas específicas de lo que a mí me gustaría conocer de su vida. Ahorita que les estaba yo diciendo, por ejemplo, del día especial con Sophie, obviamente me faltó decir el día especial con Andrea, pero Andrea es una adolescente. Entonces aquí también va a cambiar mucho la dinámica, porque fíjense, por ejemplo, como ellas se llevan 5 años y medio, me he dado cuenta que es complicado la salida con las dos, porque están como en etapas distintas y si bien podemos salir así todos juntos, También me doy cuenta que tengo que buscar la actividad de mamá con niña chiquita y mamá con adolescente. Entonces, con la adolescente, pues otro tipo de sitio al que voy, otro tipo de temas, otro tipo de horarios en el que puedo yo salir con ella. Entonces, ella también tiene su propio día. Y lo agradece mucho porque es como me vas a atender a mí en lo que yo estoy viviendo y vamos a dejar a un lado a la niña chiquita que me quita mi atención, ¿no? Por ejemplo. Entonces, así debe de existir el momento de toda la familia junta que salga y que platique, o sea, que cada quien pueda platicar lo que quiera compartir, pero también el tiempo de papá, o sea, también ellas tienen el tiempo con su papá, donde yo no estoy. ¿Sí? Donde son pláticas entre ellas y él, o son actividades entre ellas y él, y yo salgo, o sea, no estoy en ese momento. Pero también hay momentos donde es súper importante los espacios de comunicación entre la pareja, entre el matrimonio, entre los padres, dependiendo de la situación que se viva en cada casa, porque también los hijos están viendo el tipo de comunicación que están teniendo sus papás, ¿sí? Hay que poner muchísima atención, sobre todo al tema, por ejemplo, de los distractores, ¿sí? O sea, el día de Sophie y mamá se echa a perder en el momento en que yo saco un celular. Y fíjense que a mí me gusta mucho porque Sophie se atreve a decirme muchas cosas y para mí es una gran maestra porque si por algo suena el celular o entra algún mensaje y yo lo agarro, me dice, mamá, ¿sí te acuerdas que estamos platicando tú y yo? Entonces yo a veces veo el celular y le digo, Sophie, me está escribiendo una paciente, me parece que es importante. Entonces voy a contestar este mensaje y ya cuando termine voy a guardar el celular, pero este mensaje sí lo tengo que contestar. Y entonces ella dice, ah, ok, ah, es de tus pacientes que están tristes, ¿verdad? Sí, está bien, mamá. Pero si por algo a mí me llega otro mensaje que no tiene que ver con una situación emergente de trabajo, ella me dice, mamá, ¿te das cuenta que no me estás poniendo toda tu atención a mí? Y siento bien feo. Entonces el celular se ha vuelto una barrera, un obstáculo en el proceso de comunicación. Por eso hay que cuidar también poderlo dejar a un lado. Y también nuestras propias preocupaciones. Miren, nuestros hijos no necesitan tanto tiempo para hablar. Necesitan que cuando hablemos con ellos, de verdad los veamos, ¿sí? Y que les vayamos enseñando cómo se dicen las cosas. O sea, también se vale poder retroalimentar al otro, pero hay que fijarse en la forma, que no sean una crítica, que no sean un juicio, sino más bien en una descripción. Y hay un conjunto de ideas que me parecen muy importantes. Las aprendí con mi maestra Leti en terapia de pareja, que es así, fíjense. Cuando tú haces esto, a mí me pasa esto, por lo tanto me gustaría pedirte si pudieras hacer esto para que yo me pueda sentir así. ¿Sí? O sea, voy a describir, mamá, cuando tú sacas tu celular, yo siento que no te importo. Por lo tanto, me gustaría que tú no sacaras tu celular y me pusieras más atención. Fíjense qué lindo, porque de alguna manera estoy aprendiendo a decirle al otro lo que hace, pero también a expresarle lo que a mí me pasa. Entonces, si empezamos a hablar así en familia, van a ver cómo van a cambiar las cosas. Se los prometo que ha sido como muy interesante el ambiente familiar, ¿no? El ambiente familiar que se ha logrado en casa cuando nos damos el tiempo como de hablar un poco así, ¿no? A veces es difícil hacerlo con otras personas que no están como acostumbradas a estos rituales, pero bueno, finalmente nosotros con nuestros hijos lo podemos hacer así, ¿no? Puede costar algo de trabajo porque no estamos acostumbrados. Y si se fijan en el título del capítulo fue construir un puente de comunicación, o sea, un puente que pueda unir a dos mundos, ¿sí? En el que las dos personas lleguemos a ese espacio, o sea, digamos que de extremo a extremo, ¿no? Como si fuera un puente que divide dos ciudades, que divide dos países incluso, ¿no? Es un puente donde desde dos mundos nos encontramos en un punto intermedio para poder compartir y podernos enriquecer. Entonces, bueno, pues espero que estos tips les sirvan y vale la pena, se los prometo, porque cuando aprendemos a conocer al otro, cuando entramos como en sintonía, entonces la armonía en la casa puede ser súper diferente. Entonces, bueno, pues construyan su propio instructivo de comunicación. En cada casa se decide lo que se vale y lo que no se vale. Y ojalá puedan agregar a lo que existe en la dinámica de su familia el tema de abrir su corazón, ¿no? De hablar desde el corazón y de respetar el mundo del otro. Hasta la próxima y mucha suerte. Que estén muy bien.
Contenido supervisado por IFITAF. Esta fue una producción de Productores México, grabado en estudiosdegrabacion.com.mx.